Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Dos de la tarde, 30 minutos. Alejandra, ¿cuál es nuestro tema en el día de hoy?
Bueno, nuestro tema del día de hoy, un tema que ha tocado últimamente la opinión pública bastante, y es cómo funciona el trámite del proceso de amnistía para las FARC. Vamos a tener hoy a la doctora Nancy Alemán, asesora del despacho de la Vicefiscal General de la Nación, y nos explicará cómo va a ser este trámite para que los excombatientes puedan obtener esta amnistía iure, que se otorgó por ocasión de los acuerdos del proceso de paz.
En efecto. Y para que participen nuestros amables oyentes, los invitamos a nivel nacional, la línea para que la marquen, la 018000 11 89 59, y en la capital del país les estamos ofreciendo la línea 220-0727. ¿Comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
La amnistía de iure es uno de los esfuerzos más importantes para el logro de la paz en Colombia.
Esta amnistía es una pieza clave para la reinserción a la vida civil de los integrantes de las FARC.
La ley beneficiaría a excombatientes que tengan investigaciones o hayan sido condenados por delitos que no sean de lesa humanidad.
También daría beneficios a exintegrantes de las FARC, certificados y verificados en listados suministrados al gobierno.
La importancia de cómo distinguir entre esta amnistía y el indulto.
Los integrantes de grupos al margen de la ley que tengan que ir a la sala de amnistía que se creó con la Jurisdicción Especial para la Paz deberán esperar a que se le dé vida a esta.
Y hoy los reportes de nuestros periodistas desde Cali, Bucaramanga, Ibagué, y los informes especiales de Carlos Gómez, Gustavo Prieto y Maribel Ramos.
Usted también puede ser protagonista de la seguridad ciudadana. Conozca el aplicativo A Denunciar y ponga en conocimiento de las autoridades aquellos delitos que afecten la seguridad pública, sin tener que salir de su casa. A Denunciar.
En contexto.
Dos de la tarde, 33 minutos.
Bueno, y saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Nancy Alemán, asesora del despacho de la Vicefiscal General de la Nación. Doctora Nancy, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Jimena, Juan Carlos, a los miembros de la mesa de la ciudadanía.
Bien, empecemos por contarle a los oyentes qué es una amnistía.
Bueno, efectivamente, la amnistía es un acto jurídico mediante el cual se otorga un tipo de perdón legal a los delitos cometidos, es decir, la amnistía permite la extinción de la acción penal, lo que implica que hará lugar a que no hayan penas, ni principales ni accesorias.
¿Eso qué quiere decir? ¿Ni principales ni accesorias?
Decir que una vez aplicada la amnistía, la persona efectivamente no tendrá ningún tipo de pena privativa de la libertad o algún tipo de multa o algún otro tipo de sanción que esté prevista en la norma para la conducta justamente amnistiable, es decir, la conducta frente a la cual se otorga el perdón o el olvido.
Continuemos en contexto. Doctora, ¿en qué consiste la amnistía de iure otorgada a las FARC con ocasión de estos acuerdos de paz?
Bueno, lo importante aquí es diferenciar cómo hay dos tipos de amnistía, por decirlo de alguna manera. La primera es la amnistía de iure, que va dirigida a delitos políticos y conexos, y la otra es la amnistía que va a ser propio conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta primera amnistía, que es la que nos toca hoy, que es la de iure, está prevista en la Ley 1820, que fue la que salió el año pasado, en el 2016, y fue regulada por el Decreto Ley 277 de este año, y justamente esa amnistía lo que espera es otorgar perdón u olvido a aquellos delitos que están establecidos en la norma, justamente para que los exintegrantes de las FARC puedan hacer tránsito a la legalidad y solucionar su situación jurídica.
Bien, doctora, entonces, ¿quiénes son exclusivamente los beneficiarios de esta amnistía iure y bajo qué condición?
Bueno, primero hay un tipo de ámbito personal que llamamos los abogados, pero podemos decir es a qué personas va dirigida la amnistía. Lo primero que debe hacer una persona es acreditar su pertenencia a las FARC. Para eso, La ley tiene previsto 4 presupuestos para hacerse acreditar como miembro del FARC. Uno efectivamente es que se encuentre en los listados oficiales que haya expedido la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. También que la persona se encuentre, que haya sido condenado o haya sido investigado por pertenencia o colaboración a las FARC. Que exista sentencia condenatoria que indique que en algún momento perteneció a las FARC, aunque no esté condenado por delito político conexo, que son los amnistiables, y que las investigaciones, los procesos o las condenas por delitos políticos, de ese tipo de investigaciones se deduzca de alguna manera que la persona pertenece a las FARC. Eso es frente a su pertenencia a la organización. La amnistía de jure opera para delitos que se han cometido con anterioridad a la suscripción del acuerdo. También tiene un tema de quienes pueden acceder a ella, pueden ser personas nacionales o extranjeras, siempre que hayan pertenecido a la organización FARC.
Ya tiene su paraguas listo, Gustavo.
La Fiscalía con la gente.
2:36, con paraguas, con preguntas, le va hacer el contacto directo con la ciudadanía. Gustavo Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alejandro y Juan Carlos, buenas tardes. El tema de la amnistía es una herramienta jurídica muy importante que se aplica en nuestro país. Y vamos a preguntar a los habitantes del barrio compartido de la localidad de Suba qué piensan sobre nuestro tema del día. Buenas tardes, ¿su nombre?
Claudia Franco.
¿Cuál es su opinión de que a los excombatientes guerrilleros se les aplique la amnistía?
No me parece lógico. Esto no debe ser así. Porque no es bueno para nosotros, para el país, para los ciudadanos.
Andrés Bustamante. Pues no estaría de acuerdo porque pues igual cometieron muchos crímenes de humanidad y pues no sería justo que les suspendan las órdenes de captura o que no tengan alguna justicia como tal para poder tener una conciencia tranquila de lo que hicieron ellos con tantas víctimas y tanta gente que terminó involucrada.
María Fernanda Dueñas, viéndolo desde un punto positivo, me parece una gran oportunidad que se les debe dar porque así sanan las heridas, vamos a tener un futuro mejor para nuestros hijos.
¿Con estas amnistías cree que el país avanzará?
Yo no considero que sea así, que eso no es bueno para nosotros, para el país no.
Pues si de pronto hay una forma de que ellos puedan pagar sus condenas o llegar a un tipo de acuerdo, pues de pronto esto podría ser algo beneficioso.
Esperamos lograr eso, precisamente para eso es que estamos dándoles esta oportunidad, para que ellos cambien y para que el futuro cambie y para que todo sea mejor.
Finalmente, estos son los diferentes puntos de vista sobre el proceso de amnistías que se trabaja actualmente en nuestro país y desde el barrio compartir de la localidad de Suba me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, doctora. ¿Qué tiene que decir frente a las opiniones de la ciudadanía? Algunos están de acuerdo, otros no, pero pues definitivamente estamos en un proceso de paz donde es la hora también de perdonar de alguna manera.
Sí, Alejandra, efectivamente creo que es una oportunidad que tiene el país para encontrar la reconciliación entre miembros que por algunas circunstancias tomaron las armas y atentaron contra el orden constitucional. Creo que la ciudadanía tiene que dar un paso hacia el perdón y la reconciliación y que estas personas merecen una oportunidad. La Fiscalía quiere participar en este proceso activamente y justamente quiere generar los espacios para que se asuman los compromisos y tengamos de verdad un mejor futuro para nuestros ciudadanos.
Doctora Nancy Alemán, ¿cuáles son los delitos amnistiables y por qué?
Los delitos amnistiables de jure que tenemos primero son 5 delitos políticos y tenemos 35 delitos conexos. ¿Cuáles son los delitos políticos? Los delitos políticos son aquellos que la Constitución justamente define como aquellos cometidos en contra del orden constitucional. Entonces tenemos la rebelión, la sedición, la sonada, la conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Estos son los principales, entendidos como políticos. Y dentro de los conexos se entienden aquellos que están relacionados justamente con el conflicto armado, que se cometieron por alguna circunstancia relacionados con el delito con el delito político. En ese orden, solo para mencionar algunos, tenemos, por ejemplo, la apoderación de aeronaves, la violación ilícita de comunicaciones, la utilización ilícita de redes, violación de la libertad del trabajo, tenemos las amenazas, distribución a delinquir, fabricación y porte de armas, digamos que son delitos que están muy relacionados con el conflicto. Entonces, ese tipo de delitos son objeto de amnistía de jure.
Bien, doctora, ahora expliquémosle a la ciudadanía cuáles serán esos delitos que no son amnistiables y que no ingresarán dentro de esta amnistía que se les está otorgando a los excombatientes de las FARC.
Perfecto. La ley 1820 de 2016 que ya mencioné, obviamente tiene previsto inicialmente 12 delitos que por ninguna circunstancia serán objeto de amnistía, entendiendo los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, las tomas de rehenes u otro tipo de privación grave de la libertad, la tortura, ejecuciones extrajudiciales, sustracción de menores, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, entendido dentro del marco del Estatuto de Roma. Sin embargo, pues también hay otros tipos de delitos que posiblemente no vayan a ser amnistiables, que son como aquellos delitos comunes que carecen de relación con los delitos políticos, con la rebelión o con el conflicto armado, y cuya motivación ha sido obtener un beneficio personal, propio o de un tercero. Esos delitos no serían amnistiables.
Es importantísima el papel que juega la Fiscalía General de la Nación en este desarrollo. ¿Cuál es fundamentalmente ese papel y qué otras entidades están involucradas?
Pues, primera medida, encontramos que la Fiscalía General de la Nación tiene un mandato constitucional que es justamente ejercer la acción penal. Es decir, cuando tiene conocimiento de una conducta punible, es en ese momento en que la Fiscalía aparece para judicializar y encontrar al responsable de la conducta y lograr la reparación a las víctimas. Cuando la Fiscalía es llamada para el tema de la implementación de la amnistía de jure, es porque frente a todas las conductas que tiene investigadas en relación con exmiembros de las FARC, cometieron delitos políticos y conexos para la amnistía de jure, tiene que surtir un proceso judicial para que esta persona haga su tránsito jurídico a la legalidad y justamente pues sea objeto y se cumpla lo que se suscribieron en los acuerdos de paz con las FARC. Entonces la Fiscalía pues tiene un papel protagónico justamente en todo este proceso de la implementación del acuerdo. Tiene que hacer realidad, volver a la realidad todo aquello que se suscribió al acuerdo y lograr efectivamente que las personas sean acreedoras y efectivamente se les aplique la amnistía de jure.
¿Qué espera de los funcionarios públicos?
Que sean honestos, correctos.
Que no sean corruptos.
¿En dónde hay más corrupción?
Las empresas privadas.
Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos.
¿La corrupción afecta a la democracia?
Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, mucho nos defrauda.
¿Sabe de algún caso real?
Aquí llevan como 5 años terminando la escuela del pueblo, pero nada.
Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted.
Denunciamos a los corruptos.
Fiscalía General de la Nación.
La voz de las regiones.
2:43, nuestros periodistas en las regiones ya están listos, Alejandra.
Así es, y saludamos a Mayerlin Andrade en la ciudad de Cali, quien se refería a los delitos amnistiables. Mayerlin, usted estuvo de cumpleaños y no la había felicitado, aprovecho para desearle un feliz cumpleaños.
Ay, muchísimas gracias, Alejandra. Buenas tardes, compañeros y oyentes. Teniendo en cuenta los acuerdos de paz y el modelo de justicia especial, los delitos políticos y conexos cometidos durante el desarrollo del conflicto armado serán los amnistiables, lo que significa que en la lista de delitos que tenga cada integrante de las FARC, solo se les estarán los que sean objeto de indulto y tendrán que responder por los que no. Hablamos con el doctor Mauricio Escobar, fiscal especializado de Cali, a quien le preguntamos cuáles son los delitos amnistiables.
Los delitos amnistiables de cara a la JEP son todos aquellos delitos políticos y los conexos con los políticos. ¿Qué quiere decir esto? Los delitos políticos son aquellos como el de rebelión, asonada y sedición. ¿Y cuáles son los conexos? Aquellos que con ocasión o relación a esto se cometan, como por ejemplo el porte ilegal de armas de fuego de uso privativo o de defensa personal, o el porte o uso de prendas privativas de las fuerzas militares.
¿Y a quiénes se les aplica la amnistía por esos delitos?
Como quiera que la amnistía va dirigida a los delitos políticos y conexos, en Colombia las únicas personas destinatarias de esos beneficios serían en el entorno de la JEP, los guerrilleros de las FARC y los milicianos, como quiera que estas son las personas que cometen los delitos políticos y no los civiles ni los agentes del Estado.
Son así las cosas, compañeros. Desde Cali, Mayerlin Andrade, Prado, Fiscalía para Todo Radio.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 572.000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
Ya faltan 15 minutos para las 3, continuamos con la doctora Nancy Alemán y continuamos precisamente con la tarea que está realizando la Fiscalía General de la Nación. Doctora Nancy, ¿cuántas amnistías aproximadamente ha tramitado la Fiscalía y cuántas hacen falta?
Bueno, me gustaría aquí en este punto mencionar, Juan Carlos, que efectivamente primero, la Fiscalía ha recibido 39 resoluciones de acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado, en las cuales ha certificado a 2.062 personas aproximadamente, 12.062 personas aproximadamente. De este grupo de personas encontramos que 8.676 se encuentran en zona, estaban en las antiguas zonas veredales, hoy están en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y allí 3.447 que no registran zona. De estas personas que no registran zona, nosotros tenemos a un aproximado 2.186 personas privadas de la libertad, y de esas 2.186 hemos encontrado que aquellas que están exclusivamente bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la Nación, tenemos 31 personas de las cuales hemos estado tramitando las amnistías. Hago esto como referente porque uno de los puntos que da inicio a la amnistía puede ser la acreditación en aquellas resoluciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero esta no es la única manera para acceder a la amnistía de jure. Toda persona exintegrante de FARC que considere que pueda acreditar su condición de exmiembro de FARC sin que estén los listados o aún estándolos, puede solicitar directamente a la Fiscalía la aplicación de la amnistía de jure.
Ahí ingresarían, por ejemplo, los quienes están detenidos.
Claro, los privados de la libertad, inclusive así no estén enlistados. Si no están dentro de esas personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado y en algún momento formaron parte de la organización, ellos podrían hacer la solicitud para que se estudie la posibilidad de la aplicación de amnistía. En ese orden de ideas, nosotros hemos recibido hasta la fecha 794 solicitudes de aplicación de amnistía de jure. De esas 794, hemos obtenido decisión en el 82.87%. Sí, hemos tenido una gran participación tanto de la Fiscalía como de la Judicatura. De personas a las cuales se les ha otorgado efectivamente la amnistía o algún tipo de tratamiento como el traslado de zonas en su momento, tenemos 560 personas. Es decir, que estas personas lograron acreditar su pertenencia a las FARC, ¿sí? Y en tema de que se les ha negado, han sido 98 personas. Tenemos también pendientes de audiencia 122 personas para completar con el total de las 794. Pero podemos decir que el proceso ha ido avanzando rápidamente en la Fiscalía General de la Nación.
Doctora, ¿y cuánto se demora este trámite en salir?
Debo indicar que la ley prevé que la amnistía tiene que otorgarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de la amnistía de jure. Sin embargo, ha sido un poco difícil porque nosotros tenemos que suplir unos procesos de verificación de información, revisar en nuestros sistemas misionales, y esto pues hasta que se concrete el tema de acreditar y tener la certeza que la persona sí es integrante de las FARC, pues no podemos iniciar el trámite. Sin embargo, trabajamos de manera articulada y tenemos un equipo destinado exclusivamente para eso.
Bien, y bueno, aquí tenemos otra invitada. Se trata de la doctora Alejandra Oliva. Ella es coordinadora de la Unidad de Servicio al Usuario. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Alejandra, Juan Carlos, doctora Nancy, oyentes de Fiscalía para Todos.
Bien, doctora Alejandra, y lo que le queremos preguntar es específicamente, ¿dónde pueden acudir los excombatientes de las FARC para poder tramitar o recibir su acreditación? ¿Qué deben hacer?
Bueno, inicialmente es importante que sepa que la Fiscalía General de la Nación cuenta con 28 puntos a nivel nacional de SIAN, que quiere decir Sistema de Antecedentes y Anotaciones Judiciales. Esos 28 puntos los podrán verificar una vez tengamos la aplicación en la página de la Fiscalía, www.fiscalia.gov.co. Ahí encontrarán las direcciones, municipios y ciudades, capitales donde se encuentren nuestros puntos habilitados. Vale la pena resaltar que las personas que quieran acercarse para solicitar pues este beneficio tienen que asistir personalmente, tienen que ir y presentarse, y pues allá se les hará la verificación de identidad y de que sea efectivamente la persona que está solicitando y que ya tenga la amnistía por la Fiscalía General de la Nación aprobada de alguna manera. Nosotros en la página de la Fiscalía tenemos habilitado también un directorio y un portafolio de servicios donde se pueden encontrar direcciones no solo de los puntos CIAN de antecedentes y anotaciones judiciales, sino también de puntos donde se pueden acercar a solicitar otro tipo de servicios por parte de nuestra entidad.
Bien, doctora Alejandra, gracias. Oyentes, recuerden, más de 28 puntos de atención, y pueden ingresar a la página de la Fiscalía General de la Nación, www.fiscalia.gov.co, y consultar los lugares donde podrían ir a la atención al usuario de la Fiscalía. Doctora Nancy, ¿algo que quiera agregar respecto a cómo acceder a esta amnistía?
Solo un punto para precisar, efectivamente las personas pueden acceder a la información a través de la página de internet, pero en lo que respecta a sus noticias criminales o las investigaciones que tiene asignadas, sí tendría que acercarse directamente al punto de atención al usuario. Pero para la solicitud de amnistía, que puede hacer en cualquier despacho judicial en el cual haya una investigación, puede hacerlo directamente a través de una petición o a través de su abogado. Entonces,
bien, doctora Nancy, gracias.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y continuamos con más noticias de la Fiscalía General de la Nación, y precisamente ahora vamos a dar paso a la seccional Tolima, donde se adelantó la investigación por presuntos maltratos por parte del personal de la Fundación Peces Vivos para un programa de asistencia de niños, niñas y adolescentes y adultos con discapacidad psicosocial y mental. Camila nos tiene más detalles.
Ana Alejandra, Juan Carlos, muy buenas tardes. Los saludo hoy desde el Palacio de Justicia, donde se adelantó la audiencia en contra de 10 personas, al parecer responsables de estos hechos. La doctora Carolina Arciniegas nos cuenta.
Una persona que trabajó en la Fundación Peces Vivos de la ciudad de Ibagué, que era una fundación operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pone en conocimiento ante el Grupo de Intervención Temprana que en dicha fundación se venían realizando unas prácticas que denominaban contenciones, pero que bajo su criterio consideraba que era una forma de maltrato.
Los procesados, la mayoría con conocimiento en medicina, realizaron más de 195 contenciones, que consistían en amarres con exceso de fuerza. Asimismo, en la audiencia se dio a conocer que derramaban sopa caliente sobre el rostro de los menores cuando estos no querían ingerir los alimentos.
También, dentro de las labores de investigación que se desplegaron, que tenemos interceptaciones telefónicas, diligencias de allanamiento y registro, declaraciones juradas, interrogatorios a indiciado, obtención de muestras que involucran a indiciado, muestras manuscriturales que se le tomaron al psiquiatra adscrito a la fundación, en donde se logró establecer a través de un informe de grafología que estas órdenes de contención eran completamente falsas.
La juez séptima penal dictó medida de aseguramiento en contra de la directora y representante legal de la Fundación Peces Vivos, la psicóloga y 8 funcionarios más por los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo sucesivo, concierto para delinquir, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de material probatorio. Camila Rodríguez, Fiscalía para Todos.
Camila, muchísimas gracias. Después de 32 años de la toma del Palacio de Justicia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó los restos de otro de los desaparecidos en ceremonia digna, en ceremonia especial este fin de semana. Los detalles con Carlos Gómez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregaron a los familiares el cuerpo del señor Bernardo Beltrán Hernández, uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia durante la toma y retoma de la sede judicial en hechos registrados los días 6 y 7 de noviembre de 1985. El acto se llevó a cabo en el auditorio Rodrigo Lara del Instituto de Medicina Legal. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, se refirió al trabajo de las autoridades en este caso.
Semana a semana incluimos nuevos perfiles genéticos al banco de ADN del Palacio de Justicia, exhumamos nuevos cuerpos, recibimos nuevas declaraciones juramentadas, y vamos así cumpliendo con las órdenes dadas por la Corte Interamericana, pero sobre todo con la necesidad de justicia y de verdad que tanto ustedes, los familiares de las víctimas fatales, exigen.
La Fiscalía General y Medicina Legal continúan con el trabajo de búsqueda e identificación de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Carlos Arturo Gómez, Fiscalía para Todos.
Carlos Gómez, muchísimas gracias. Y ahora saludamos a Maribel, quien se encuentra aquí en la cabina y nos contará sobre qué está preparando el programa de prevención del delito Futuro Colombia esta semana, que realiza su quinto encuentro. ¿Verdad, Maribel? Buenas tardes.
Buenas tardes a la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros oyentes. Pues les cuento que buscar las técnicas que contribuyan a la estrategia de prevención del delito es parte del objetivo de este quinto encuentro de los 31 coordinadores del programa de prevención del delito Futuro Colombia, que es de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, y por supuesto con el apoyo del grupo asesor del despacho del Fiscal General de la Nación en materia de infancia y adolescencia. En esta ocasión van a contar con el apoyo del grupo de teatro de Barcelona, Sixa Teatre. Nos acompaña el doctor Mario Gómez para contarnos en qué consiste este encuentro. Doctor Mario, buenas tardes, y cómo va a beneficiar a los ciudadanos que se realice este tipo de encuentro entre los coordinadores del programa de prevención Futuro Colombia.
Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estamos muy entusiasmados porque esta oportunidad es muy importante, es la posibilidad que tenemos de articular lineamientos comunes entre todos los miembros del programa Futuro Colombia, básicamente en la idea de hacer prevención del delito a través de gestar una cultura de la legalidad. Y para ello, bajo el entendido de que los jóvenes, los adolescentes, los muchachos sienten un llamado particular por las artes dramáticas, por el teatro, por la participación, pues nos hemos dado la tarea de importar al grupo Chicha Teatre desde Barcelona con el apoyo de Naciones Unidas para poder forjar que los muchachos participen de las dinámicas en que analizan las problemáticas delincuenciales y tratan de gestar esa cultura de la legalidad con su propia voz, con su concurso teatral. Es un ejercicio para poder dinamizar procesos de capacitación y formación de formadores en aras de una cultura de la legalidad que busque la prevención del delito contra niños y niñas y a su vez del delito que pueden cometer los adolescentes cuando infringen con la ley penal. Es participativo, es creativo, 30 grupos de distintas partes del país están dando cita en la fiscalía y queremos, por supuesto, después promover todo lo que significan las réplicas a nivel local en cada municipio.
Doctor Mario, ¿cuál es en específico la estrategia de este grupo de teatro de Barcelona?
Ellos tienen un trabajo en el que a través de unas dinámicas de arte dramático se conocen los procesos de discriminación, vulneración delictiva que pueden ser muy 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 fuertes a nivel escolar, del bullying, a nivel de la explotación sexual comercial de niñas, a nivel de lo que tiene que ver con la trata de niñas con fines de esclavitud en distintos sitios turísticos. Y entonces, entendiendo la dinámica del problema y participando dentro del proceso de actuación, pueden forjar, digamos, elementos de contención y de prevención para después replicarlos, llamar la atención sobre estas situaciones y estar alertas a cómo prevenir todo lo que tiene que ver con este tipo de delitos.
Doctor Mario, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que para la Fiscalía el prevenir, crear, construir y transformar es un compromiso en el marco de la política institucional de la Fiscalía por la gente, para la gente y por la gente.
Maribel, muchísimas gracias. 2 minutos faltan para las 3. Doctora Nancy, una vez amnistiada una persona, ¿qué le pasaría si incurre en algún delito?
Una vez amnistiada,
sí,
y después de haberse surtido el proceso de dejación de armas, todo delito cometido sería conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Es decir, la Fiscalía General de la Nación tendría que accionar el ejercicio de la acción penal, investigar el delito y obviamente lograr demostrar la responsabilidad de aquel que lo cometió.
Bien, doctora, y para terminar, contémosle a los oyentes y de pronto excombatientes que puedan estar escuchándonos, ¿qué está preparando la Fiscalía o está tramitando para poder otorgar rápidamente estas amnistías de las cuales tienen derecho los excombatientes?
Bueno, te voy a aclarar que desde el primer momento la Fiscalía ha estado trabajando, tiene un grupo destinado específicamente para el tema de preparar la información. Provisionalmente, pues está trabajando de la mano con la Oficina del Alto Comisionado, con la Defensoría, está permitiendo espacios como la página web, las consultas directas en los puntos de atención al usuario. La idea es que podamos obtener la información lo más pronto posible para procesarla y lograr la amnistía en el tiempo previsto. Queremos hacerlo mucho más accesible a la ciudadanía, queremos que el exintegrante de la organización sienta a la Fiscalía como un instrumento que le va a permitir hacer su tránsito a la legalidad y que podamos permitir el acceso a la justicia para estas personas. Ese es nuestro objetivo.
Claro. Doctora Alejandra Oliva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Nancy Alemán, éxitos.
Gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, nos esperamos este jueves en Fiscalía para Todos Televisión a las 6:30 por señal institucional. Hasta el próximo martes.
Hasta aquí Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.